Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de El Atlético de Madrid. Así es. También. Así es. Así es. También es la emisora favorita de los Padres de San Diego. ¿Y ustedes saben por qué los Padres de San Diego se han dado cuenta que pueden ganar mejor, más fácil y más rápido sin los mejores 6 peloteros del equipo? ¿Ok? Con una pila de muchachitos que fueron ascendidos la semana pasada, mientras los supermillonarios se recuperan del COVID-19 o de la posibilidad de tener COVID-19. Vamos a hablar de todo esto y mucho más en los 3 segmentos de la pelota que tenemos hoy. Desde Miami, damas y caballeros, con mucho gusto les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. Al productor y cuarto bate del equipo, Héctor, el Cepillo, Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R.
En la esquina caliente. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Que Juan nos pone una canción distinta cada semana. Y desde la República de Kendall, Florida, tenemos al señor olímpico Rafael García Toledo.
Muy bien.
¿Te puedes quejar?
Aquí estamos. Tú sabes que Albert Pujol me llamó ayer para preguntarme cómo yo había llegado hasta aquí. Yo le dije, mira, Albert, tú tienes la mitad de la edad que yo tengo en este momento. Así que eso es una cosa de almanaque, aparte de los otros almanaques que tú guardaste debajo del colchón para que no supiera lo viejo que era. Pero olvídate de la edad. Estás con los 8 ahora, tienes un chance tremendo de ganar un campeonato.
Claro. Eso sí, le van a pagar el salario mínimo y prorrateado, ¿ok?
Sí, bueno, pero eso, okay, no,
eso es lo que yo leí.
Claro.
Correcto.
Eso es una cosa que se hace simplemente por contabilidad. Porque si tú ganas 30 millones y te pagan 500 mil, la otra gente, los que te pagan 30 millones, te van a pagar 29 millones y medio. ¿Ok?
Así
es. Es la cuestión. O sea, tú ganas lo mismo siempre. ¿Ok?
No, le iban a pagar de cualquier manera, aunque se quedara en la casa.
Exactamente, pero básicamente, si él funciona de cierto modo, los que tienen una cosa muy interesante son los Dodgers. Y no hay duda que el día que lo pongan a jugar van a ir más fanáticos, ¿no?
Correcto.
Así que,
bueno, vamos a ver qué pasa. Ese es uno de los temas que quería hablar contigo, Rafael. Lo poco resultado que dan estos contratos a largo plazo. Miguel Cabrera, Albertico Pujols, Francisco Lindor, Manny Machado, Fernando Tatis. Vamos a hablar de eso más tarde, pero antes quería darles a ustedes el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, luego la NBA, boxeo profesional, dos noticias sobre dos pugiles cubanos, Put Me in Coach, la sección de fútbol, soccer y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más hoy en el Duro y Sin Guantes. Les tengo que contar lo que está haciendo Corea del Norte ahora. Ha sacado a su selección nacional de las eliminatorias del Mundial de Fútbol. ¡Ja! Dios, Jesús. Así que todo eso y mucho más, así que
lo adelantamos la semana pasada, Pepe. Como de costumbre, nosotros en la parte que lleva la sesión olímpica, normalmente los periódicos no han recibido esto todavía. Naturalmente, correcto, tú posiblemente tengas mucho más información. Yo lo único que tenía era la noticia. ¿Okay?
Sí, ellos al principio habían sacado solamente a su equipo olímpico de los Juegos de Verano de Tokio, pero decidieron durante el fin de semana sacar a su equipo, la selección suprema de las eliminatorias, sí, de la Copa Mundial que se iban a celebrar en Corea del Sur. Y si esto lo hace cualquier país del mundo, los países comunistas lo pueden hacer y no pasa nada. Pero si esto lo intenta hacer Estados Unidos o España o Italia, la FIFA le cae encima de una manera impresionante. Solamente la multa sería de como 10 millones de dólares. Por supuesto, no puedes multar al que no te va a pagar. Ellos tienen mucho cuidado cuando multan. Y también lo suspenderían por lo menos un mundial por hacer estas cosas. A Corea del Norte quizás le den una palmadita en la mano.
No, claro. Ellos dijeron que posiblemente, que inclusive tienen pensado algunas otras cosas, retirarse. No sé cuál es lo que hay detrás de eso, pero evidentemente es algo que ellos tienen en el tintero.
Sí. Bueno, cuando venga la selección de fútbol vamos a ampliar, pero le vamos a pedir a Juan Pendaz que sea bueno con nosotros y nos dé nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Va a ser una jornada tranquila. También en la NBA, porque no hay nada hoy. Pero en el béisbol de las grandes ligas, solamente hay 9 partidos hoy. Ya comenzó el primero. Los Gigantes están por ahora derrotando a San Francisco 1-0. Aquí pasó algo. Supuestamente creo que revisaron una jugada, porque hace 5 minutos decía San Francisco 2, Cincinnati 0. Pero obviamente revisaron una jugada y hubo un out o algo, porque lo cambiaron 1-0. A punto de comenzar los Mets contra los Bravos de Atlanta. A las 7:40, Washington contra Cachorritos, Lester contra Alzolay. Ya comenzó Mets y está bateando Francisquito Lindor con promedio de 190. Está bateando en este momento contra Fried, que tiene efectividad de 6.55. O sea, dos cosas que nadie se pudo haber imaginado en el mes de mayo, la tercera semana de mayo. Fried con efectividad de casi 7 y con Lindor con promedio de menos de 200, está ocurriendo en este momento. Los Medias Blancas contra Minnesota, Dallas Keuchel y AJ Happ a las 7:40. Los Yankees contra Texas, Gerrit Cole contra Lyles, Gerrit Cole 5-1, efectividad 1.37, contra Lyles que tiene efectividad de casi 7, ven la diferencia, 1.37 contra 7. Cleveland está de visita en Los Ángeles, Henkes contra Sandoval a las 9:30. Arizona contra los Dodgers. Madison Baumgartner contra Buehler. Baumgartner tiene 4-2 y lanzó, según él, un juego sin hit ni carrera. ¿Okay? Pero fue de 7 entradas. Nadie le dijo a él que los juegos sin hit ni carrera tienen que ser de 9 innings. Él lleva en la pelota 40 años, pero no sabía eso. Colorado contra San Diego esta noche a las 10. Y le tengo que decir una cosa. Va a lanzar Yu Darvish esta noche para San Diego. Pero los Padres le acaban de barrer la serie completa de 3 juegos a los Cardenales con 6 suplentes en su alineación. ¿Oyeron bien? 6 muchachitos totalmente desconocidos que tuvieron que subir la semana pasada cuando 6 de sus estrellas dieron positivo a la posibilidad del COVID-19. Y están jugando mejor, ¿ok? Con estos 6 muchachitos que son con sus estrellas. Vamos a hablar de eso más tarde. Y el último partido, Detroit contra Seattle. Mays contra Kikuchi. Mr. Rafael, ¿algún comentario sobre los juegos?
No, lo que dijiste de del equipo de los padres con los muchachitos. Eso pasa muchísimo, Pepe. Esta gente, muchachos, viene a comerse el mundo, okay, con inspiración porque están en grandes ligas y resuelven. Entonces, una serie de tres, son seis diablitos que están ahí. Entonces, hay posibilidad. A largo plazo la cosa es distinta, ¿no? Pero, o puede ser distinta, ¿okay? Acuérdense, muchos de los jugadores novatos han tenido su mejor, su mejor temporada del primer año, jugadores de pelota, ¿okay? Después de Federer, en segundo año la mayoría cae un poco, aunque se levante después. Así que eso, lo que vino es todo el mundo con el cuchillo en la boca. Y mira, los Cardenales, que están en primer lugar, los tres juegos se los barrieron. ¿Qué te iba a decir? O sea, si tienen, perder tres juegos seguidos no juego niños, ¿sabes?
Tú sabes una cosa, Rafael, viendo los contratos, los desastres de estos contratos a largo plazo que se han dado en los últimos años, el de Miguel Cabrera, que está bateando 170 y está ganando 30 millones, Albertico Pujols, que batea 190, ganando 30 millones, Francisco Lindor, bateando 190 y quería 400 millones, Manny Machado, que ayer narré el partido de Manny Machado, está bateando 240 y gana 25 millones de dólares al año. Fernando Tatís, que es el número uno en errores, aunque haya jugado 10 partidos menos que el próximo shortstop, aún así le lleva 4 o 5 errores más que al segundo lugar, también ganando 30 millones de dólares. Rafael, si tú fueras un gerente general, te voy a decir una cosa, el único pelotero que está jugando exactamente como el club pensó que iba a jugar a largo plazo, con un contrato de 10 años, ganando 30 millones, es Mike Trout y más o menos Bryce Harper. De ahí en adelante, todas estas superestrellas están bateando 220.
Sí, se pusieron nerviositos. Mira, Pepe, eso no es nuevo. O sea, lo que están ahora, pero nosotros lo hemos hablado varias veces, inclusive hace como 6 o 7 años, yo hice un programa en Deportes y Más que saqué los contratos esos de muchos años y en el promedio era un fracaso, sobre todo los primeros años, ¿okay? Esto, y ningún contrato de eso a largo plazo ha dado resultado, ninguno no, posiblemente algunos sí, pero primero esos contratos a largo plazo es algo relativamente nuevo, ¿okay? En la época de Guajiro no daban esos contratos. Primero, la mayoría de los contratos en aquella etapa era un año. Y tú te enterabas cuánto iban a pagar cuando estaba en el campo de entrenamiento de primavera. ¿Okay? Y a veces tenías que terminar para ver cómo tú estabas para que te pagaran lo que te iban a pagar en el año. Y date cuenta que el Guajiro, que tuvo una buena temporada, cuando llegó, le dijo a Finley, el dueño del equipo, que quería $1,000, ¿ok?, de aumento. Y fue cuando el tipo le dijo, yo sé que en Cuba cortan caña para hacer azúcar, ¿tú quieres que te mande para allá? Porque yo no te voy a pagar $1,000. Y no solo pagó.
Sí, pero Rafael, justamente viendo el bajo rendimiento, y esa es la única palabra que puedo utilizar, en la mayoría de estos contratos a largo plazo, vamos a decir 5 años o más, y vamos a decir de 25 millones para arriba, porque todos estos muchachos que yo nombré, todos ellos ganan de 25 millones al año para arriba, y todos tienen contratos de 5 o 10 años, ¿ok? El único que está jugando bien hasta ahora, y no te estoy diciendo que vaya a cumplir, pero hasta ahora el único que sí ha jugado bien es este... Y es justamente como se esperaba, Mike Trout, y el otro es Bryce Harper, y porque Bryce Harper también ha tenido un par de lesiones, pero sigue con su promedio en base de 400 y pico, y Mike Trout con su promedio en base de 500, que es impresionante. Pero Rafael, si yo fuera un gerente general de una organización de grandes ligas, Si yo fuera un dueño de equipo, yo no le ofrezco un contrato de más de 4 años a nadie, por muy bueno que sea o por muy bueno que yo pienso que va a ser dentro de 5 años. No se lo ofrezco.
Sí, pero para que se forma en lo que es el lo que llaman el frenzy, o sea, el, ¿cómo se dice en español?
La locura de Yaciel Puig,
de toda esa gente. De querer firmar un individuo que, por ejemplo, como Lindor, que se va del equipo y la gente quiere firmarlo. Mira, este va a estar disponible, esto, yo quiero a Lindor y el otro, yo quiero a Lindor. Entonces se convierte eso en una subasta y se le va la mano, ¿ok? Y eso es lo que ha pasado, aunque nosotros estamos fuera mirando hacia adentro y esa gente son los profesionales de eso, pero estamos hablando por la experiencia, no la experiencia de lo que hemos hecho, sino de ver la historia nada más. Para eso no hay que ser un analista tremendo. Y ver que en general eso siempre es un mal negocio, ¿ok? Es
correcto.
Un mal negocio. Y se
mira,
está repitiendo.
Mira el daño que... Sí. Perdón, sigue.
No, que se está repitiendo desde hace años, que es un mal negocio. Esto no es una cosa que hace 2 o 3 años que estamos diciendo. Inclusive, hay un artículo que yo puse un día, se van a acabar los largos contratos. Y hablo de todos los contratos que estamos hablando, pero me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque los contratos siguen iguales y son más grandes ahora.
Sí, son más grandes con los peloteros bateando menos o rindiendo menos.
Exactamente, el diferencial, ¿ok? Lo que se llama el retorno a la inversión. Ahora es peor que nunca, porque un equipo que tenga 2 contratos de eso nada más, tiene un ancla que no puede firmar muchachos jóvenes y salió, porque no le alcanza la nómina, porque se meten a pagar el impuesto de lujo, o que simplemente no tiene el presupuesto.
Y una pequeña observación antes de pasar con la NBA. Sin querer, Yasiel Puig le hizo mucho daño a los peloteros cubanos, porque cuando los Dodgers lo firmaron a Yasiel Puig y comenzó bateando 370, todos los equipos de grandes ligas dijeron, no, oye, tenemos que ir a buscar un cubano como Yasiel Puig, y comenzaron a ofrecerle, mira, a Rusney Castillo, 73 millones, al otro, y ninguno, ¿dónde están todos ellos? Ninguno está actualmente en las grandes ligas,
no.
Y eso fue lo que tú decías, el frenzy, la locura por tener un cubano en las grandes ligas que sea como Yasiel Puig, o más o menos como la gente pensó que iba a ser Joenny Céspedes, porque Joenny Céspedes nunca fue como Yasiel Puig, ni siquiera por 2 años, ¿ok? Pero esa locura de que yo quiero a mi Yasiel Puig en la alineación, vamos todos a Cuba a buscar a alguien, o vamos a facilitar para que vengan, y lo firmamos, y mira, y no resultó. ¿Y ahora qué es lo que están ofreciendo? ¿$400,000?
Sí, y se creyeron el cuento de que el béisbol de Cuba estaba tapado, pero es un fenómeno la gente que jugaba ahí. Ese cuento se lo comieron. Increíblemente, gente profesional, scout, gerentes generales, se comieron el cuento ese. Porque simplemente son gente muy ignorante en general. Saben de béisbol mucho, pero no saben lo que es un país, lo que está pasando, ni se pusieron a ver el récord de esos equipos contra muchachitos, y dijeron, no, el tipo batió 6 años seguidos 340 o más. Bueno, fíjate, con piches de high school pichándole, ¿ok? Pero bueno.
Vamos a regresar con la pelota más tarde, pero ahora, Rafael, quiero que tú hables de la postemporada que se avecina en el baloncesto profesional de la NBA. Playball.
Bueno, vamos a explicar la forma en que se va a jugar el play-in. Antes me decirle que Miami jugó ayer y le ganó 120 a 107 a Detroit. Pero lo interesante es que Precious Achiuwa, ¿ok?, fue el mejor anotador con 23 puntos. Lo cual quiere decir que ahí sentaron a todo el mundo. Y Sadiq Bey anotó 22 por Detroit. Después vamos a enseñar, de acuerdo con el tiempo, otro juego. pero en realidad ninguno tuvo que ser determinante en la posición de los equipos para la postemporada. Ahora, mañana, hoy no es juego, mañana están los juegos del play-in, ¿okay? Esto, el play-in, déjeme decirle, a ver, más o menos rapidito, yo puedo decirte. El equipo número 7 en el juego 1, equipo número 7, okay, recibirá al equipo número 8. Y el ganador será el sembrado número 7 en los playoffs. El equipo, en el juego 2, el equipo número 9 recibirá al equipo 10. Y el ganador pasará al juego 3. El perdedor es eliminado y entra en la lotería del draft de la NBA. El juego 3, el perdedor del enfrentamiento número 7 en contra del número 8 recibirá al ganador del enfrentamiento número 9 contra el número 10. Y el vencedor se quedará con el puesto número 8 en la postemporada, que es el último. El perdedor del juego también ingresa en la lotería. Simplemente va a tener un puesto en el draft. Ahora, ¿cómo se traduce eso? Pues le digo el número 1, número 8. No, bueno, eso yo sé que le estoy diciendo una cosa bastante abstracta. Ahora, mañana empieza esta fiesta, ¿ok? Mañana, martes, hay los juegos. Charlotte visita a Indiana a las 6:30 y Washington visita a Boston a las 9, ¿ok? El miércoles, San Antonio visita Memphis a las 7:30 y los Warriors de Golden State visitan a Los Ángeles a las 10. Eso es una bronquita interesante, ¿okay? Para empezar, porque nadie esperó que el equipo que ganara todo el cetro de la NBA el año pasado tuviera que estar peleando por su vida para poder estar en la postemporada ahora y entrar en el campeonatico este de mentirita que han inventado. El jueves, bueno, ya el jueves lo que van a decir es lo que le dije, el tercer juego y el cuarto, pero vale la pena señalarlo porque no sabemos quién va a ganar los otros juegos. Así que mañana, eso lo que tenemos es Charlotte contra Indiana a las 6:30, Washington contra Boston a las 9, ¿okay? Aquí, naturalmente, el preferido sentimental de nosotros es Boston, ¿okay? Primero tenemos a Juan Pendaz, que fue armador de Boston por muchos años, ¿okay? Él es virtualmente, pero ha sido armador de Boston. Segundo, Boston es un equipo histórico y la verdad que se ha quedado fuera no me hace gracia. Yo hubiera querido que, naturalmente, que Miami Heat estuviera en la postemporada y en mejor posición, pero yo quería que Boston también estuviera ahí. Okay, muchos de nosotros piensan por el estilo. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer, jueguito que tuvieron que ver en mover un poquitico el cajón, pero que no quieren nada. Los Knicks le ganaron a Boston 96-92. Eso es algo que, porque Boston ha perdido una cantidad de juegos seguidos tremendo. Okay, Washington le ganó a Charlotte 115-110. El Warrior de Golden State le ganó 113-101 a Memphis. Los Warriors ya les dije que se emiten con los Lakers. Eso va a ser el miércoles, okay. Atlanta le ganó a Houston 124-95. Atlanta es el que empujó a Miami para abajo, la puso en el sexto lugar y ahí está en el sexto lugar. El año pasado estaba en quinto, llegó a los finales, pero naturalmente, aunque este equipo en el papel es mejor que el del año pasado, hay una cosa que se llama corazón, que no la ponen en el uniforme, sino que lo tienen adentro. Y este equipo no tiene el corazón que tenía el año pasado. Otro juego, pero los Lakers le ganaron a New Orleans 110-98. Los otros no vale la pena ni comentarlos. Así que, prácticamente eso es lo que tenemos para que volver.
Bueno, además ya no pusieron la campana porque justamente tenemos 4 minuticos para hablar del deporte de los puños porque hay noticias del boxeo profesional. Bueno, se anunció durante el fin de semana que el púgil cubano Yuriorkis Gamboa va contra el norteamericano Chris Colbert por el título interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa pelea va a ser el 3 de julio. Vamos por partes. Yuriorkis Gamboa tiene 30 victorias, 4 derrotas, 18 knockouts a su favor. Ha caído por la vía rápida 3 veces. Le dicen el ciclón de Guantánamo. Tiene 39 años de edad, vive y entrena aquí mismo en Miami, nació en Guantánamo, Cuba. Pero este muchacho ya, como dijo Edemio Navas González en uno de sus artículos, ya le están comenzando a pesar los años, especialmente cuando boxee contra un muchachito que le lleva, que es 20 años menor que él. De cualquier manera, sería muy interesante si Yuriorkis Gamboa logra vencer a Chris Colbert, que tiene promedio de 15-0, a propósito. El combate va a ser de 12 rounds. Sería muy interesante ver si Yuriorkis Gamboa logra conquistar este título y para antes de retirarse, porque yo me imagino que no le debe quedar más de 2 años más a Yuriorkis Gamboa en el boxeo profesional competitivo. Y también quería hablar un poquito de el púgil cubano Jordanis Ugas, que en las redes sociales siempre está poniendo cosas muy bonitas y acaba de poner también... puedo resumir diciendo el supercampeón del peso welter ha reiterado en varias oportunidades que el éxito de su carrera profesional se basa principalmente en ser un hombre libre. Para los hombres libres, dice Ugas, que se dedican y tienen disciplina, no hay límite, es infinito y también siempre, cada vez que puede, jocotea al gobierno comunista de Cuba. Dice, no estoy agradecido por ningún sistema comunista. Una dictadura chantajista, opresiva y abusadora que oprime a su gente, dijo Jordanis Ugas, que no es la primera vez que lo hace, ya va como 6 o 7 veces que yo me entero que dice cosas así. Y claro, siempre tiene, siempre hay uno que otro simpático que le dice, oye, pero todo lo que tú tienes fue gracias al gobierno de Cuba que te forjó. Y él le dice, no, momentito, estás muy equivocado. Y son interesantes los comentarios que se hacen. Porque él dijo, le dijeron, nunca olvides del que tú eres, que te lo debes a tu país, que te ayudó a ser la persona que tú eres ahora. Y él dijo, absolutamente no, estás muy equivocado. Ugas respondió con un video, okay, que Cuba es un país sin libertad, donde el gobierno tiene el control de tu vida y de tus logros. No tienes libertad, no puedes decir lo que piensas, dijo el boxeador. Y yo te digo una cosa, Rafael, con todo lo que hemos visto nosotros, de muchos atletas de muchos países que han venido aquí y se han olvidado de por qué están aquí, Ugas siempre lo ha tenido muy en mente.
Totalmente, totalmente. Y realmente pero se merece la admiración de nosotros, precisamente por lo que estaba diciendo, porque es una de las pocas excepciones que hay en ese sentido. La mayoría meten la cabeza en la arena y no quieren buscarse el lío después que salieron de eso. Eso que dice él, vaya, simplemente lo sentimos todo, ¿okay? El asunto de la diferencia de la libertad a que digan lo que tú tienes que hacer y cuando tú ganes y no ganas, ¿okay? Porque tú puedes destacarte, por ejemplo, ir al eliminatorio olímpico de tu país y se le cae mal al coach porque no dijiste patio muerte, por lo que sea, te sacan del equipo y ahí terminaste, ¿okay? Por eso es el control que tienen, tranquilamente, entonces, no un techo que te lo ponen ellos, ni siquiera te lo pones tú, ¿okay? Así es. Y ha habido 1000 veces eso, de que no se lo deben, ese lío. Nosotros, cuando la república era república, los boxeadores nadie los ayudaba, ¿okay? Eso es famoso, nadie los ayudaba. Los atletas, nadie los ayudaba, eso se hacían solos. Yo he hecho el cuento, tengo que terminarlo muy rapidito. El Rafael Fortún fue a los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires, ganó medalla de oro, había pedido 3 días, lo digo después de esto, ¿ok?
Correcto. Damas y caballeros, recuerden que pueden escuchar este programa otra vez a la medianoche y por favor, buscarnos en Facebook, en las redes sociales, Radio Televisión Martí. Así que nos vamos a unos breves mensajes. Todavía faltan 30 minutos de deportes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bien, anoche mientras este servidor narraba otro interminable juego de 3 horas y 40 minutos donde el home team no batea en el noveno inning, escribió desde Cuba Vladimir Lao, una de las muchas cartas que recibimos. Yo la leí al aire en vivo por lo menos 2 veces, quizás 3, diciendo: saludos Pepe, a todo el piquete, te escribe desde San Juan y Martínez, Vladimir Lao, como siempre escuchando la pelota y muy contento por el desempeño de mis medias rojas. Raúl Red Sox, tienes competencia. Hay un tipo ahí en Pinal del Río que te hace competencia, así que ten cuidado. Dice: por favor, felicítame a mi esposa que hoy cumple 44 años, o sea, ayer, y se llama Yarielis. Saludos y que Dios los bendiga. Yo con mucho gusto, al aire en vivo, no le canté Happy Birthday, porque eso lo reservo para el Guajiro Peña, pero sí le mandé un abrazo. También Otón Madariaga le mandó un abrazo a Yarielis, y yo espero que hayan podido escuchar. Y si no, si alguien conoce a Vladimir Lao en San Juan y Martínez, por favor decirle que no solamente ayer, 2 o 3 veces le dedicamos en 2 innings consecutivos, sino que hoy también, por si acaso, no escuchó el mensaje ayer. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas ya están en el tercer inning con los Gigantes todavía, con ventaja sobre Cincinnati, 1-0. Está bateando el cubano-americano Nicolás Castellanos. Es más, acaba de conectar un sencillo. Los Mets y los Bravos de Atlanta, 0-0 en el segundo inning. Ya batió Francisco Lindor y la realidad, esto está comenzando a dar vergüenza. Francisco Lindor está bateando 188, pero ¿sabe qué, Rafael? Llevan una semana entera de poner a este muchacho con promedio 180 y pico como primer bate, como diciendo: no, tú eres el bárbaro, tú vas a salir de esto un día de estos. No importa que perdamos 20 partidos.
Es lo que está pasando. Exactamente lo que te estás diciendo. Ellos esperan que reaccione, porque imagínate, había mucho dinero puesto ahí para que no lo usen.
Claro, pero en esto de que él reacciona, los Mets han perdido 4 partidos en fila.
Bueno, pero yo no creo, Pepe, que lo hayan perdido porque el tipo estaba tirando esto.
Bueno, no, pero no ayuda. Si está perdiendo por una carrera.
No, exactamente. Él no ha aportado a favor del equipo, pero no fue la derrota. ¿Okay? No es que quiera defender a Lindor. Yo creo que el contrato que le dieron, como hemos hablado nosotros tantas veces, es una cosa grosera. ¿ok? Esto, para empezar, te digo que yo no creo que ningún pelotero, vamos a decir, se le puede económicamente dar esos contratos. Eso no... Porque tú me dijeras, mira, tú me dijeras que es un boxeador que va solo al ring, sí, está bien, pero tú tienes 25 peloteros, ¿ok? Nadie gana solo en el béisbol, ¿ok? Así que esto... después, si hoy, si no es hoy, mañana o cualquier día, quiero terminar lo que estaba hablando, de lo que era
creo que tienes tiempo ahora, Rafael, porque bueno, no está pasando nada en la pelota en este momento, tienes okay, tiempo ahora.
Bueno, rapidito, estaba haciendo el cuento de Rafael Fortún, que fue una de las primeras gran estrella de Cuba en el campo, en campo y pista, que empezó una cultura de que Cuba siempre lo ha hecho muy bien, sobre todo en distancias cortas y medias de carrera, ¿ok? O sea, eso no lo inventaron esta gente, eso fue Rafael Fortún, lo que le estaba diciendo es que pidió unos días, él trabajaba en obras públicas, pidió unos días para ir a Buenos Aires, sacó la cuenta cuando tenía que volver, pero el avión de él, él no sabía cómo decir, llegó a La Habana, pues tenía un cambio de avión, llegó a La Habana tarde, él arrancó para el trabajo del aeropuerto, que el aeropuerto de La Habana sigue siendo el mismo, Rancho Bollero, está un poquito lejos, sobre todo en aquella etapa que no había tantas construcciones, y llegó cuando ya la gente se estaba yendo, y dijeron, ¿hasta ahora tú vienes? Bueno, sí, pero yo estaba en Buenos Aires, tú sabes, sí, pero tenés que haber venido ayer. Bueno, pero es que el avión llegó hoy tarde, que no sé qué, iba a llegar por la mañana. Lo botaron. Y eso sí no tenían ayuda ninguna. ¿Okay? En cuanto a eso, los deportes, cada uno se lo sigue. Los boxeadores cubanos tenían que hacer el sacrificio, ¿no? O la familia. Porque normalmente eran familias pobres, porque pues, es una cosa que es los estratos de abajo. Y lo que están diciendo del deporte y la educación, que la educación es gratis en Cuba, eso lo repito yo hasta que vuelva loco, era gratis en Cuba antes. Usted entraba en kindergarten, que en la época mía no había kindergarten, usted entraba en primer grado y cuero. Tú entrabas en primer grado y te graduabas en la universidad de médico, de ingeniero, de arquitecto, se iban a pagar un centavo en tu vida. Un centavo no habías pagado absolutamente, ¿ok? En el colegio, cuando estabas en primera enseñanza, tú ibas y te daba un desayuno, que claro, como mucha gente desayunaba, eso era un poquito tarde en la mañana, era como una merienda por la mañana. Eso te lo daban. Un desayuno sano, etcétera. Y la educación siempre fue gratis. Yo después les voy a explicar los detalles de los días.
Muy bien, damas y caballeros, rapidito nos vamos ahora con el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
La Liga Española de Fútbol está solamente entre dos clubes, el Real Madrid y el Atlético. Atlético con ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid, porque el Barcelona se autoeliminó ayer. Perdió en casa contra el Celta de Vigo, terminó el partido con 10 hombres y el Barcelona se autoeliminó, eliminado de la contienda. Es más, en otro show vamos a hablar de las posibilidades que tendrá Leo Messi de marcharse, o a lo mejor que lo van a marchar del Barcelona en las próximas semanas. Y también el Sevilla perdió 4-0 contra el Villarreal de Castellón y resultó eliminado. Así que con solamente una jornada restante, el Atlético de Madrid, que ha estado al frente de la primera división desde prácticamente la segunda semana, todavía con 2 punticos sobre el Real Madrid, pero más importante aún que eso, es dueño de su propio destino. Y el Atlético de Madrid sabe que pase lo que pase, Si logran ganar el próximo domingo, todos los partidos van a ser a las 12 del día, hora de Cuba, para que no haya jarana, ¿okay? Para que nadie haga trampa, para que nadie se venda. Esa es la palabra que usaron ellos, yo no. ¿Okay? Y yo solamente estoy repitiendo. Todos los partidos van a ser a las 12 del día, ¿okay? Los 10 encuentros que se van a jugar el 23 de mayo con el Real Madrid. El Real Madrid en casa contra el Villarreal de Castellón. Y el Atlético de Madrid de visita contra el Valladolid. Si el Atlético gana, es campeón nacional y punto. Haga lo que haga el Real Madrid. Si el Atlético empata, todavía puede ganar la liga dependiendo de lo que pase en el partido del Real Madrid. Es más, si el Atlético pierde y el Real Madrid pierde, el Atlético también gana la liga. Donde se le complica la existencia, y bien complicada, al Atlético es si pierde y el Real Madrid gana, que el Real Madrid se queda con la liga, o si empata y el Real Madrid gana, el Real Madrid se queda con la liga. Así que el Atlético, por las dudas, y por eso es que todos los partidos se juegan a la misma hora, por las dudas, el Atlético tiene que ganar. No va a saber de antemano lo que está pasando. Ya el Diego Simeone dijo, no quiero ningún radio, no quiero ninguna tableta, ningún internet, ningún teléfono. Yo no quiero que mis muchachos sepan lo que está pasando en el Santiago Bernabéu, porque aquí tenemos que venir a ganar y punto. Así que, muy bien. Hasta aquí el fútbol soccer. Nos vamos ahora con la última sección del día. Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Sabiendo perfectamente bien que esta es la sección favorita de Holguín, pero hay otro fanático de los Medias Rojas y bien fuerte, desde San Juan y Martínez, Vladimir Lao. Así que Cuban Red Sox, tienes competencia, mi socio. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Pepe, para Rafael, para Héctor y el equipo que hace al Duro y Sin Guante, también para Vladimir Lao en Piratas de Río. Me place mucho el hecho de que existan otros que sigan a los Red Sox en Cuba. Yo no soy para nada celoso y me da muchísima alegría que no todos sean yanquistas, la verdad.
Ah, muy bien.
Oye, yo quería comenzar con algo que estuve leyendo acá y que me dio mucho placer. Y es el hecho de que los Marlins van a honrar con un uniforme a los Cuban Sugar Kings. Y quería hablar sobre este tema porque yo sé que Rafael nació por allá por Luz Central y quería hablar desde que, tristemente, una de las otras cosas con las que ha acabado acá el socialismo, el comunismo, ha sido con el azúcar. Este año hemos tenido la peor zafra en Cuba desde el año 1908. Una cosa que es increíblemente triste y que, bueno, nuestro equipo en la AAA, en la Liga Independiente de la Florida, Liga Internacional de la Florida, perdón, eran los Cuban Sugar Kings, y ese nombre tiene que ver con que Cuba era la reina del azúcar. Entonces, el hecho de que los Marlins en estos días van a honrar exactamente el día 21 de mayo a los Sugar Kings con un uniforme jugando contra los Mets de Nueva York, en la noche de la herencia cubana, va a ser una cosa llamativa y significativa, y sobre todo en el contexto actual en el que Cuba está perdiendo uno de sus elementos identitarios, que es el azúcar.
Sí, señor. Rapidito, porque no quiero meter mis detalles normales. Mira, nosotros teníamos 155 centrales en Cuba, cada una con su ferrocarril y cada una con su equipo de pelota. ¿Ok? ¿Cómo se llama esto? En 1908 todavía no había centrales como lo conocemos, eran trapiches prácticamente. Se le puso el nombre de central precisamente porque varios trapiches se juntaban en un trapiche central, ¿okay? Que era un central azucarero, un ingenio, ¿okay? Y empezaron ingenios pequeños, etcétera. El que yo nací era un ingenio pequeño, pero histórico también, el central Escambray, que por cierto es lo único que se llamaba Escambray en Cuba, aparte de una loma que había en Santa Clara. Ese invento del escambray para las lomas esas, hay gente que no sabe geografía y le puso eso. Y ha seguido, está en los mapas allá. Pero bueno, el caso es, cuando yo jugaba, teníamos un equipo juvenil que yo jugué, y yo crecí muy rápido. En la altura que yo tengo, yo no soy un Pepe Lacayo, pero soy un hombre más de pie. Y yo crecí a los 13 años, era del mismo tamaño que ahora. Y no me dejaban jugar con los muchachos y aceptaron que yo jugara si bateaba a la zurda, porque yo soy derecho. Entonces, me llamaron un día y me dijeron que quería que yo jugara en el equipo del ingenio. ¿Okay? Había un pueblo al lado, nosotros llamamos Agabama, y el uniforme de nosotros decía Agabama porque lo había pagado una compañía de la aldea esa que era Agabama. ¿Okay? Pero seguimos con eso, ya no pagaban, pero seguimos con eso, que se hizo la tradición. Bueno, el día que a mí me dieron mi uniforme de franela, cuando aquello, que yo no existía todavía poliéster, ni serio, cuando tú sudabas, te pesaba 25 libras el uniforme. Cuando me dieron eso, vaya, los Yankees con su rayita, era nada comparado conmigo. Por cierto, aquel uniforme se parecía en la tela, era igual que la que tienen los Phillies de Filadelfia para Home Club. O sea, es como medio beige, con las rayitas un poquitico como media rojiza, así mismo era. Claro, ahí no había visitadores ni nada, era el único uniforme que teníamos, y había que lavarlo en su casa cada vez que terminábamos de jugar. Pero había equipos muy fuertes, nosotros no éramos fuertes, había equipos de centrales muy fuertes, la Liga Intercentral, de ahí salió gran parte del elemento de estrellas cubanas que jugaron después. Es más, José de la Caridad Méndez jugó para centrales. Todo el mundo amoroso jugó para los centrales, pues empezó en la Liga Pedro Betancourt, okay, que era una de Matanzas muy fuerte, muy fuerte. Era semipro esa liga, no era amateur. Okay. Esto, pero bueno, eso era la cosa. Mira, en Cuba el azúcar se vendía toda por el ministro o el Ministerio de Agricultura. Y cuando cogía esa cantidad de toneladas, 7, 8 millones de toneladas, el azúcar del mundo tenía que seguir por el precio de Cuba. Porque si Cuba se ponía brava, simplemente te trancaba 2 meses el azúcar y todo el mundo estaba en crisis. ¿Okay? Entonces había un acuerdo de caballeros que no iban a hacer eso, pero había que pagarnos más por el azúcar cubana que ninguno. ¿Okay? O teníamos un precio preferencial donde quiera. Y si no, te cortamos la llave del azúcar. Así era como éramos nosotros. Okay.
Increíble, increíble, la verdad. Yo quería significar también, Rafael, que en el equipo que le gana la pequeña serie mundial en el año 59 al Miner de Minneapolis, que era una sucursal de Boston, estaba el segunda base Carl Yastrzemski, que a la postre sería una superestrella. Con los Medias Rojas de Boston, y esa era la calidad del béisbol que se jugaba en esa época. Estuvo Mike Cuellar en ese equipo de los Cuban Sugar Kings, y la verdad es que bueno, podemos nosotros decir que se truncó una posibilidad increíble de que un equipo cubano estuviese en las grandes ligas de béisbol. Es una pena, pero bueno,
no, ese era el plan. Si pone el uniforme como fue, tenía un parche en la manga que decía un paso más y llegamos. ¿Okay? O sea, un paso para llegar a las grandes ligas. Yo he contado esto en estos días, en el estadio del Cerro, que lo hicieron 2 personas con su dinero, y el gobierno no tenía nada que ver con eso. Ninguna institución de esta era gubernamental en Cuba. Y lo hicieron para que fuera un estadio de grandes ligas. Después, bueno, no lucía mucho de Grandes Ligas, pero en la época lo hicieron, que se estrenó en el 46, y en el 46 fueron los Dodgers, allí, primera vez que Jackie Robinson jugó con el equipo de los Dodgers, estaba en Montreal, cuando eso, en los Reales de Montreal. ¿Okay? Y estaba hecho ya, y yo esto lo he dicho, inclusive lo dije hace poquito tiempo, estaba hecho ya completamente para la primera expansión fuera para La Habana. Y una cosa que había era el peso cubano, que era el dólar, el mismo dólar. O sea, no es que tuviéramos dólar, teníamos peso, pero el peso valía lo mismo que el dólar. Y en el mercado internacional valía 1.03, valía 3 centavos más que el dólar. Pero eso quería decir que los peloteros podían ganar el sueldo en dólares o su equivalente en peso cubano allí. Así que eso iba, porque Canadá, cuando eso, el dólar canadiense, que todavía no está a la parte del americano, era mucho más bajo. O sea, que no podía
bueno
competir. ¿Okay? Esa es la carga de hoy.
Bueno, y volviendo al presente.
Raúl, dale, sí.
Volviendo al presente, sí, quería decir, Pepe, que hoy estuve viendo que Pujols firmó un contrato por un año con los Dodgers. Este pelotero sigue intentando extender su carrera, y para mí no es una de las mejores inversiones que puede hacer Albert Pujols, porque los números que tiene Pujols ya son números para Salón de la Fama. Entonces, sigue descendiendo su averaje, su promedio de bateo, y eso la verdad es que es una tristeza, porque la progresión que tuvo Pujols en sus primeros 10 años, la verdad es que solo comparable, creo que con el de Boston, ahora se me ha olvidado el nombre,
Ted Williams,
y la verdad es que es increíble que Pujols siga tratando de extender su carrera. Algo bueno fue que los Yankees, bueno, se lesionó Stanton, bueno para mí, por supuesto, que estaba jugando muy bien, 282 averaje con 9 jonrones y 24 empujadas, y la verdad es que estaba empujando al equipo de los Yankees, Stanton, pero bueno, como siempre nos reíamos, Héctor y yo, todos los años le toca su momento de lesión, y bueno, ya llegó.
Sí. Solamente quería agregar rapidito que este servidor jugó con los Sugar Kings de Radio Martí en 1985 y 86, el equipo de softball de Radio Martí, que también representaba La Voz de América, y jugábamos contra otras oficinas federales allá en la capital norteamericana. Ahí estaba Paul Rodríguez, ahí estaba Rey Lora, okay, mucha gente que se va a acordar de esto. Es más, hay fotos de este servidor en uniforme que dice Sugar Kings. Así que yo le gano a los dos, porque yo jugué con los Sugar Kings de Radio Martí en el 85 y 86.
Ay, bravo, bravo. Pepe, parecía bravo. Que tenía 12 años. en la foto esa, oye. Yo sé que era bien jovencito, pero lucía, vaya, grande igualito, del mismo tamaño, pero un niño.
Oye, Pepe, no todo lo que voy a decir es malo para los Yankees. Mira, estuve viendo que Gary Sánchez llegó a 120 cuadrangulares y es el tercero más joven que alcanza esta cifra, detrás de Ryan Howard y de Aaron Judge, que lo lograron en 391 partidos y en 428. La verdad es que Sánchez tiene su dificultad con el guante para mí, pero la verdad es que tiene por poder en el madero. Y el jugador de la semana pasada fue Aaron Judge, que tuvo un promedio increíble de 575, y la verdad es que está empujando muy fuertemente al equipo de los Yankees, aunque mis Medias Rojas siguen una semana más en el primer lugar, a pesar de que, bueno, Shohei Ohtani nos malogró un partido con un cuadrangular en el noveno capítulo en el día de ayer, pero sí, sigue con 25 victorias mi equipo en el primer lugar, muy contento, como decía la semana pasada, por los Chicago White Sox. Y muy difícil está la división este de la Liga Nacional, donde hay tres equipos que están ahora su partido luchando. Los San Francisco Giants sorprendentemente siguen peleando en esa división. Su picheo se está comportando de una manera increíble. Buster Posey está haciéndolo muy bien. Ay, quería decir algo muy importante rápido. Disculpen que hable tanto en el día de hoy.
No, Lindor, estamos aquí para que tú hables.
Estaban escuchando, ustedes hablaban de Lindor. Y me sorprendió muchísimo. Los Mets despidieron al coach de bateo, increíblemente. O sea, es increíble que sacan al coach de bateo porque aparentemente no está haciendo un buen trabajo. Dicen ellos que es porque no estaba dentro del proyecto del nuevo manager, que era un coach que estaba de la vieja directiva, pero realmente llama la atención que sacan al coach de bateo. Sin embargo, Lindor sigue bateando mal y los Mets no están en el mejor momento.
Pero es que no solamente eso, Lindor lleva una semana de ser primer bate y los Mets han perdido 4 en fila y están perdiendo otra vez y Lindor está bateando 180 y pico y lo ponen de primer bate.
Sí, increíble.
Y votan al coach de bateo.
Sí. Oye, llamar la atención sobre Trey Mancini. Sabes que él tuvo problemas con cáncer y está volviendo en esta temporada. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Está entre los primeros empujadores del campeonato. Y este muchacho siempre ha tenido mucho poder. Y me alegra muchísimo que haya vuelto con salud. Y que, aunque es de Baltimore Orioles, que es equipo contrario en la misma división de los Boston Red Sox, es una buena noticia. Y para Rafael, que Flaherty con San Luis está haciendo tremendo trabajo. Tiene creo que 7 victorias. Flaherty es líder en victorias. Y este muchacho está empujando duro a los Cardenales, aunque este fin de semana, bueno, no le fue nada bien a los Cardenales de Rafael. No.
Le dieron madera, pero bueno, todavía siguen en primer lugar. Están a 2 juegos sobre Milwaukee. ¿Okay?
Sí. Esto, sí, sí, cómo no.
Sí. Oye, mira esto que dijiste de Mancini. Tiene un mérito el diablo que haya regresado, porque la enfermedad, una enfermedad como esa, no solo es el hecho cuando estás enfermo y te sientes enfermo, es tener esa espada encima para todo, para jugar un deporte, para hacer negocio, para trabajar en un lugar, tú no sabes cuándo te va a descender la espada esa, y aunque los médicos te digan que eso ya no, que no tienes problema, eso no se le quita a uno de la mente. Y jugar con una enfermedad, ya sea activa o latente, uno tiene que, tiene que esforzarse doblemente y tratar de tener su mente limpia, porque eso no se te quita nunca.
Sí, como no.
Último minuto para Martínez, para Cuban Red Sox.
Bueno, decirles rapidito que Gerrit Cole también está pisando muy bien con los Yankees y que me sorprende mucho, estaba bajando mucho su promedio de carreras limpias. Y nada, significar que mis bateadores, J.D. Martínez y Sander Bogaerts, están haciendo fantásticamente. Y para nada, parece que los Red Sox van a seguir dando pelea en este año 2021 contra todo pronóstico. Un placer conversar con ustedes, mis amigos, y muy agradecido de que me inviten cada lunes a hablar con ustedes un poquito de lo que nos gusta a todos, que es el deporte.
Correcto, y para recalcar, los Medias Rojas de Boston al frente de la Liga Americana Este con 25 victorias, 17 derrotas, 1.5 juegos por encima de Toronto, 2 juegos por encima de los Yankees, 2 por encima de Tampa Bay y 7 de los Orioles de Baltimore. Muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros. Como dijo él, su equipo hasta ahora, muy poca gente hubiera pensado que la tercera semana de mayo los Medias Rojas de Boston iban a estar al frente de la división. También en la central, los Medias Blancas de primero, Cleveland, Kansas City, Detroit, Minnesota. En la oeste, como siempre, Oakland, Houston, Seattle, Angelinos y Texas. Los Mets a punto de perder el primer lugar en la Nacional Oeste. Ahí está la musiquita. Vamos a dar el resto de las tablas de posiciones mañana. Yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Cuban Red Sox. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.